Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a un lunes más, un programa de Fórmula Gol, aquí avanzando un día más la semana. Y bueno, con fútbol está bien poquito a poquito, la verdad. El Recreativo de Huelva, no, ya sabéis, no pudo jugar su partido ante el equipo visitante, que era Tras Palmas Atlético, debido a que el Recreativo detectó 3 casos positivos en su plantilla el jueves. Se filtró el jueves y se confirmó el viernes por la mañana, con lo cual estaba claro que el partido no se va a jugar, y mucho menos en tierras canarias, que había que coger un avión compartido con personas que no tenían nada que ver con el fútbol. Y finalmente se aplazó. De hecho, fíjate tú, ¿no? Que lo que es las cosas, que el mismo domingo se confirmó 2 positivos en el equipo canario, con lo cual el partido no se iba a jugar. Mírate la gracia que Recreativo haber viajado allí y le dicen que no se juega, ¿no? Teniendo en cuenta el coste del viaje a las Islas Canarias. Tercera división. Sí, jugaron los 2 equipos representantes. El San Roque de Lepe no pasó del empate a 1 ante el Sevilla C. Un empate que deja al equipo lepero en la segunda posición. Pero la verdad es que de momento se le resiste la victoria al equipo de Antonio Fernández Rivadulla, la victoria en 2021. Pero aún así tiene margen de sobra y además tiene 2 partidos todavía pendientes. El que sí nos dio una alegría sin duda fue La Palma, que ganó su primer partido de la temporada en Utrera 0-1. Gran triunfo del equipo Mario Rodríguez en un campo muy complicado. De hecho, el Utrera no perdía desde octubre del año pasado en su estadio. Y una victoria importante, que bueno, es verdad que la situación clasificatoria es muy complicada, pero bueno, esperemos que esta victoria le dé moral a la plantilla. División de honor, de los 5 jugaron 3. El Atlético Numense cayó derrotado de manera clara, contundente, 4-1 en Montilla. Primer partido sin Antonio Calle en el banquillo. Bueno, tampoco hay que sacar demasiadas conclusiones, fue un mal partido. Aún así lo mantiene todavía en las 4 posiciones. El Cartaya dio un golpe encima de la mesa, ganando 2-3 en Écija. Triunfo importante del equipo de Paco Amate, que recupera el liderato, y la verdad que está ilusionando mucho esta agrupación deportiva Cartaya. Y el Aroche no pasó del empate a 1 en casa ante el Ciudad Jardín. Boyullo y Isla Cristina no pudieron jugar a causa de la pandemia. Primera y segunda andaluza, pues por segunda semana consecutiva no hemos tenido jornada en estas 2 categorías, ya sea por cierre experimental, instalaciones cerradas o por COVID. La verdad es que segunda semana consecutiva, bueno, ya diría ya hasta 3. Porque es verdad que la primera semana se jugó solo un partido en cada grupo. Uno fue el San Roque con el Pinzón y en el otro grupo no me acuerdo qué partido fue, pero podemos decir que son 3 semanas consecutivas y este fin de apunta a ser el cuarto, la verdad, porque si se va a jugar, se van a jugar muy poquitos partidos. En cuanto a las entrevistas, hablaremos con Carlos Martínez, nuestro compañero, para hablar del Recre, y con el presidente Adrián Carlos del Aroche Club de Fútbol para que nos cuente cómo está viviendo la situación esta. De hecho, ayer Jaime Díaz dio una rueda de prensa que puso los puntos sobre las IE. Y veremos a ver cómo está la situación allí por Aroche y en el fútbol general. Y bueno, vamos a presentar ya a nuestros 2 invitados. Empezamos por Dani Toscano, capitán del Tarse. Muy buenas, Dani.
Buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hay salud, que es lo importante en estos tiempos.
Y sin fútbol de momento, ¿no?
Sin fútbol de momento y parece que va un pelín para algo.
La verdad es que sí, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta semana sin lo que nos gusta?
Pues con incertidumbre, porque al final la federación no para la competición, por lo tanto te obliga a prepararte. Y pues como tenemos las instalaciones cerradas y el club ha decidido no entrenar, pues tienes que ir a correr por tu cuenta, entrenar por tu cuenta y prepararte para cuando se reanude la competición.
Pues muchas gracias por aceptar esta invitación y hablaremos del futuro que nos espera de la primera andaluza, que veremos a ver si hay futuro o no. Muchas gracias.
A ti, David.
Y también presentamos a Dani Hernández, pistolero que le dicen de Los Rosales. Muy buenas, Dani.
Buenas tardes, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Como ha dicho el compañero Dani, con salud, que es verdaderamente lo importante ahora mismo.
Ustedes igual, también lleváis parado sin jugar varias semanas, aunque hay un horario confirmado este fin de semana. Veremos a ver si se juega, porque la semana es muy larga.
Sí, esta semana, el domingo, visitamos Los Príncipes contra el Pinzón. Pero claro, ahora mismo no se sabe lo que va a pasar. Ahora mismo sí, mañana no, después sí, después no. Y es una incertidumbre hasta el domingo.
La verdad es que sí, hablaremos de eso, Dani. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ustedes, esta es la presentación, así que entramos en materia y nos vamos ahora con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano y que no hubo partido. Como he dicho anteriormente en la presentación, el Recreativo de Huelva no pudo viajar a Canarias debido a la causa de la pandemia. 3 positivos se detectaron el jueves y el club lo confirmó el viernes en un comunicado oficial. No se sabe la identidad de los jugadores. Se verá que algunos lo podemos saber interiormente, pero no lo vamos a decir porque ni el club lo ha hecho oficial y ya sabéis que la ley de protección de datos hay que respetarla. Y bueno, el recativo pues provocó que la plantilla se confinara. 5 días, de hecho hasta el martes mañana van a estar confinados, porque mañana se van a hacer ya las pruebas. Y en función de esas pruebas, pues el recativo tiene la intención de volver a reanudar los entrenamientos este miércoles para preparar su partido ante el San Fernando. Claro, sin estos tres futbolistas, lógicamente, y independientemente de las bajas que tengan, porque recordemos que los dos sancionados tienen que cumplir todavía sanción, como son los casos de Alexander y Luis Madrigal. La que es la cosa, ¿no? El recativo suspendió el partido, aplazó, y luego hizo el técnico canario, Juan Manuel Rodríguez, el técnico de las Palmas Atlético, que no entendía que cómo se aprozaban tantos partidos, que se tenía que recuperar, jugar el lunes, el martes, el miércoles. Y lo que es la cosa, el domingo dieron ellos dos casos positivos. Está claro que esto es COVID, afecta a todo el mundo, y muchas veces no se puede hablar por hablar. Dani, el Recre, no jugó su partido, pero ¿cómo lo estás viendo?
Pues con altibajo. Ya lo dije aquí cuando vine en octubre, que el Recre debería estar entre los dos primeros, si no sería un fracaso, y tiene dos imágenes, la de en casa, que es muy buena, y la de fuera, que parece un equipo como de tercera división, que parece que va a los campos ya, y todos sabemos que va a perder o que no va a conseguir la victoria, y nada, ahora se le ha puesto la cosa complicada y tendrá que hacer una segunda vuelta muy muy buena para por lo menos estar entre los cuatro primeros.
¿Te parece aceptada la decisión de César a Claudio Barragán?
Cuando los resultados no llegan, al final, al primero que se le corta la cabeza es al entrenador. No va a cortarle la cabeza a los 22 tíos que están corriendo. Los resultados dicen que necesita un cambio de aire el Recre. Ya, pues, el entrenador, los jugadores, ya eso ya no lo sabemos. Esperemos que calle de con la tecla y por lo menos se consiga el objetivo.
Un poco tarde, ¿no?, la decisión, teniendo en cuenta que después de la derrota en Tamalafeite hubo un parón ahí de 2-3 semanas. Si ya tenías claro de que cualquier resultado en contra lo ibas a cesar, ¿no hubiera sido más lógico haber echado antes y haber ganado más tiempo?
Sí, yo soy partidario de que la decisión esta hay que tomarla radical. O sea, si tienes el pensamiento en la cabeza, hazlo, porque si no, se demora y una moneda al aire, porque no sabes si te va a salir bien o te va a salir mal. Entonces, retrasar algo que ya tenías tú pensado a raíz de un resultado concreto, si es negativo, pues es lo que tú dices. Mejor hacerlo antes, tener 3 semanas ese entre parones por COVID y entrenamiento para que calle, haga su estrategia, conozca a los jugadores mejor y el equipo pues se amolde más a calle.
Dani Hernández, el Recre, ¿cómo lo estás viendo?
Yo la verdad, David, lo sigo, no lo veo mucho, porque con esto del trabajo también muchos partidos me cogen, pero es lo que ha dicho Dani, el Recre cuando juega en casa parece más fuerte, después fuera de casa pierde los partidos muy ligeros, por así decirlo, y un equipo tiene, como es Recre, que el decano tiene que aspirar a ascender ya e intentarlo y está, volver a la élite.
Está claro, cuando un equipo, Dani, viaja afuera y todos los partidos son derrotas, eso a la larga ya es psicológico, ¿no?
Claro, porque tú juegas en casa, tienes a tu gente, aunque ahora mismo no, pero estás habitado a tu campo, las dimensiones, muchos factores que te hacen ganar y perder partidos, aunque parezca que no. Es muy complicado ganar fuera de casa en cualquier categoría.
Está claro. Oye, tú que ya has podido jugar, ¿cómo es jugar sin público? Complicado, ¿no?
Es feo, muy feo, porque metes un gol, escuchas a tus compañeros nada más. No es lo mismo como cuando metes un gol en cualquier campo que meterlo sin público. Al fin y al cabo eso le quita la salsa al fútbol.
Está claro. ¿Nos está afectando el no poder tener público, Dani?
¿Al Recre?
Sí.
Sí, claro.
Aunque bueno, en casa en verdad el equipo está ganando.
Sí, pero los desplazamientos a Sanlúcar, aquí a Balompédica, el Recre pues te puede meter 300 personas fácil allí. Y sí, se nota, seguro. Si ya tenemos una buena racha en casa, ya con público, meteo 9.000 personas, pues ya ni te digo, pero sí, yo creo que sí se nota. Igual que también se beneficia el Recre cuando va a los campos de estos que es muy difícil jugar, con muy chico, el aficionado al lado, ahí sí le beneficia, pero visto lo visto, no.
Está claro. Bueno, ya nos está escuchando nuestro compañero Carlos Martínez por teléfono. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, a la espera de que se pueda celebrar el partido del domingo y podamos volver a ver un partido del recativo, que ya tenemos mono, de colombino.
La verdad es que sí, ¿no? Un recreativo que, como tú me has dicho anteriormente, no pudo jugar contra Las Palmas Atlético y lo que es las cosas, ¿no? Juanma Rodríguez se quejó de eso y al final el equipo canario confirmó el mismo día del partido dos positivos en su plantilla.
Pues sí, la verdad que era curioso, ¿no? Porque incluso por Twitter algunos seguidores del recreativo, pues bueno, estaban en falta, ¿no? A esos seguidores canarios, porque decían que no se podía celebrar el partido porque el entrenador de Las Palmas Atlético decía que se tenía que intentar jugar a pesar de las bajas. Entonces, bueno, al final el recreativo con tres bajas y el Las Palmas Atlético con dos.
La verdad es que sí, ¿no? Lo que es la pena es que estos partidos, tanto del Cádiz B contra Las Palmas Atlético, Carlos, se van a tener que jugar entre semanas, ¿no? Aunque es verdad que hay una fecha libre, ¿no? Si no estoy mal informado, el día 28 de febrero. Es una de las semanas que ha dejado la Federación libre para recuperar partidos aplazados, ¿no?
Sí, pero bueno, también como comento, el entrenador de Las Palmas Atlético decía que si se tenía que jugar un martes, un miércoles, un jueves, que se tendría que jugar. Así que bueno, se podría jugar uno de esos dos partidos en el 28 de febrero, dependiendo de cómo vaya avanzando los casos positivos en los diferentes equipos, tanto en Cádiz B como Recreativo como Las Palmas Atlético. El primero podría ser uno de ellos, pero el 28 de febrero apunta todo a que uno de esos dos partidos se juegue.
Está claro. De hecho, Fede, tú, el partido contra el Cádiz B también se aplazó en esa misma jornada otro partido. Fue la Balona contra el Marbella y ya ese partido tiene fecha. Se va a jugar el día 10, es decir, la semana ya que viene. Es decir, que en principio ese Recre Cádiz B estaba puesto también. Posiblemente podía jugarse también entre semanas ese día 10. Pero claro, después de esto no sabemos si se va a jugar.
Claro, es que estamos a la espera. Estamos a la espera de los casos positivos. Por ejemplo, por la parte del Recreativo de Huelva, lo que pasa es que, bueno, estamos a la espera de mañana de conocer los casos positivos y a partir de ahí, pues, veremos, ¿no? Veremos. Lo que sí que es seguro es quién será el entrenador, que estamos a la espera de ese debut de calle del nuevo entrenador del Recre que se presentaba la semana pasada y, bueno, a ver cómo enlaza con esos jugadores. Pero bueno, lo bueno, como siempre que ves la buena parte, David, uh-huh, al fin y al cabo lo importante es que, como no ha habido el partido, hay más entrenamiento, hay más conocimiento entre cuerpo técnico y jugadores y, bueno, a ver si es efectivo, ¿no?, después del cese de Claudio Barragán y que comienza el Recreativo a jugar, pues, de una forma atractiva y de conseguir puntos.
Eso te quería preguntar.
Lo que sí, dime. Parece curioso, David,
sí,
es la fecha del cese de Claudio Barragán y de Alberto Monteagudo, porque la de Claudio fue a finales de enero y, recordando a Alberto Monteagudo, pues fue en febrero del año pasado, es decir, todavía faltarían 10 días. Y al fin y al cabo, lo que sí que te quería comentar, porque eso me pareció muy curioso, es ese, vamos a decir, ¿no?, números, porque se ha jugado ahora mismo Claudio Barragán 4 partidos la temporada pasada, 10 este año y, bueno, 14 partidos, y de los 14, 7 ha acabado perdiéndolos. Entonces ha ganado la mitad de los partidos. Bueno, ha perdido más bien. Ha habido 5 victorias y 2 empates. Pero es que si nos remontamos a Alberto Monteagudo, quitando la Copa del Rey, que sí que fue muy interesante, pues, esos partidos, derrotar a Fuenlabrada, un equipo que estaba en playoff de segunda a primera, a los Asuna, que además vino con todo el plantel, con el Simi Ávila, con Roberto Torres, pues sí que es verdad que el equipo estaba en la posición número 13, ahora Claudio Barragán la ha dejado en la posición número 6, entonces, bueno, al fin y al cabo, poniendo números, 13 de 20, 6 de 10, al fin y al cabo es prácticamente muy parecida. Y el balance de Alberto Monteagudo era 7 victorias, 8 empates y 9 derrotas. Entonces, bueno, no sé si son mejores los números de Alberto Monteagudo o de Claudio Barragán. Lo que sí que parece es que después de la cuesta de enero se cesa un entrenador en el Recreativo de Huelva. Así que no sé si la culpa va a ser más del entrenador o va a ser de la parcela técnica, que no da clave con el entrenador idóneo.
No, sí, está claro. Lo que sí es verdad que es una decisión demasiado tarde, ¿no? Teniendo en cuenta que has tenido, después de la derrota en Tamaraceite, ahí tuviste un parón de 3 semanas, que si tenías claro que cualquier otro tropiezo iba a cesar ya a Claudio Barragán, haberlo hecho antes y así en calle, que yo creo que era el candidato tanto de aquella en aquella vez como a la de ahora, te hubiera tenido más tiempo para preparar el equipo, ¿no?
Pues a ver, sinceramente, yo entiendo que toda la prensa va a pensar que sí, que tendrían que haber destituido antes a Claudio Barragán. Yo soy de los que pienso que no. Pues no por nada, sino porque la diferencia principal que yo veo entre Alberto Monteagudo y Claudio Barragán, que al fin y al cabo no hay tanta diferencia en cuanto a futbolistas, evidentemente, pues sí, se ha fichado a muchos futbolistas, se han ido otros, pero sí que es verdad que hay futbolistas en común, ¿no? Por parte de Alberto Monteagudo, cuando estaba todavía, sí que es verdad que lo que hacía era que los mismos futbolistas no pensaban que tenía que continuar Alberto Monteagudo, no voy a decir que rajaban, pero sí que es verdad que no había un núcleo estable. Con Claudio Barragán, a pesar de que la afición le haya discutido muchísimo, a pesar de que la prensa lo haya criticado muchísimo, y que incluso las ruedas de prensa, tanto telemáticas como presenciales, no han sido muy cómodas, ¿no? Pues sí que es verdad que podemos decir que yo creo, es mi opinión, no es información, que sí estaban a gusto muchos futbolistas, evidentemente más los que tenían pues regularidad sobre el campo. Seguramente Morcillo o Quiles pues no estén muy contentos porque es que no tenían apenas minutos, ¿no? No tenían la confianza que tendría que tener. Pero yo pienso que dentro del vestuario sí que es verdad que había un núcleo humano, un grupo de futbolistas que sí que tenían un objetivo común y que era ganar partido. Lo que sí que es verdad que te voy a recalcar, David, no sé si lo habrás escuchado, que en la rueda de prensa del miércoles pasado, cuando pasó José Carlos y Diego Jiménez, yo, por ejemplo, sí que le preguntaba a José Carlos, porque me parecieron muy curiosas esas palabras de Zamora, en el que decía que, bueno, que Claudio Barragán parece que tiene una mentalidad ganadora cuando se jugaba en el Colombino y una mentalidad perdedora cuando se jugaba fuera de casa. Sí que si nos atenemos a los números, es cierto, porque, bueno, lleva más de un año el Recreativo sin ganar en casa. Pero, claro, entonces, claro, fuera de casa, perdón. Entonces, claro, es cierto en esa parte, pero yo le pregunto a José Carlos y José Carlos lo que me decía era que, perdona que lo que diga Zamora, pero que el Recreativo siempre ha salido a ganar dentro y fuera de casa. Entonces, a mí me parece que los jugadores siempre han respaldado a Claudio Barragán. Incluso Diego Jiménez decía también en rueda de prensa que, bueno, que lo que le daba pena era de que Claudio perdiera su puesto. Y era un futbolista que, a pesar de que sea el capitán, no tiene muchos minutos con Claudio. Entonces, yo creo que sí había buena sintonía entre el entrenador y los jugadores.
No, sí, está claro. Al final, cada uno da la versión que le conviene, ¿no? Carlos, ahora el próximo partido ya ante el San Fernando. Hay que decir que los jugadores todavía están confinados. Mañana se hacen pruebas y a la espera de esos resultados, pues el Recreativo, porque el partido de San Fernando, es verdad que está puesto domingo a las 12, pero podemos decir que ahora mismo está en el aire, ¿no?
Bueno, yo creo que se va a poder disputar, creo. Evidentemente, por como tú comentas, pues hay que hacer frente a esas pruebas PCR que se van a cometer mañana. Todavía tenemos que esperar resultados. Hasta el miércoles o jueves no sabremos seguramente esos resultados. Y bueno, y dependiendo se podrá disputar o no. Pero yo creo que haciendo esta cuarentena, no teniendo síntomas, creo que los futbolistas, que eso lo tendrá que recalcar el Departamento de Comunicación del Recre, que lo hace espectacularmente bien, yo creo que se abra partido. Sería una sorpresa que no hubiera, no por nada, sino, como tú comentas, pues sería normal que a lo mejor no hubiera, ya que hay 3 casos positivos ahora mismo, pero sí que es verdad que, bueno, ya serían 3 partidos sin jugarse. Es que no hay fechas, como tú comentabas, es que parece que el Recre entonces, si a lo mejor no tiene un rendimiento físico como un equipo de Champions League o de Europa League, ¿no? Evidentemente, pero es que va a tener que jugar a lo mejor alguna semana miércoles y domingo. Entonces, no sé, yo lo veo muy complicado. Sí que es verdad que a lo mejor vendría incluso bien si nos paramos a ver la clasificación, porque el San Fernando va segundo. Entonces, bueno, va a ser muy difícil que el Recreativo le arañe algún punto al equipo gaditano.
Bueno, eso en el fútbol nunca se sabe. Lo bueno del fútbol es que nunca son 2 más 2. Carlos, muchas gracias por estar este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, David.
Venga, un abrazo. Bueno, pues ya sabéis, el Recre, en principio, domingo, 12 de la mañana, en el nuevo Colomina ante el San Fernando. Un duelo vital, ¿eh? Porque ya la tercera plaza se ha puesto a 7 puntos y ya solo vale ganar. Esperemos que Calle haga el refrán ese nuevo de entrenador nuevo, victoria segura, y aquí el próximo lunes podamos venir con una nueva victoria del Recre. Aquí la última, ¿no? Del Cano, y nos vamos ahora a la División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Voy a salir. Una división de honor, y aquí también meto un poquito la tercera división, el Sarrón, que está ahí en la segunda y que triunfo importante de la Palma Club de Fútbol. Dani, la Palma por fin ganó, ¿no?
Sí, pobrecito. Que eso, Dani y yo, que estamos en unos vestuarios, entrena 4 días a la semana, te sacrifica, pierde tiempo de familia, va el domingo a jugar, los desplazamientos largos y no gana, y no gana, y no gana. Y al final, pues, el trabajo da su fruto y se merece esta victoria.
Dani, desde la distancia, ¿cómo estás viendo la tercera división con San Roque y La Palma?
San Roque es un clero aspirante, veo ahí va segundo, si no me equivoco. Uh-huh. Y La Palma, pues, da alegría. Un equipo siempre ha sido de las mejores canteras de la provincia de Huelva. Y el equipo grande, pues, ya era hora también que ganara el primer partido.
Curioso, San Roque y La Palma, que son dos clubes que, como tú has dicho, la cantera siempre son muy fuertes. Los dos clubes que están en tercera. Algo tiene que ver, ¿no? ¿O es casualidad?
Claro, al final el trabajo da su fruto, y si tú tienes una cantera buena, jugadores buenos, más lo que puedas arrastrar de otros equipos, al final el club va a ir para arriba. Eso, el trabajo lleva la constancia y la constancia al éxito.
¿Estás de acuerdo, Dani?
Sí, sobre todo cuando a esos clubes le quitan jugadores el Sevilla, el Betis, tú ves Curro del Sevilla, que es de La Palma, y hay muchos jugadores del condado que se van para Sevilla porque hay buenos jugadores. Y el San Roque y La Palma están ahí porque cuando no puede económicamente competir con equipos fuertes, pues hay que nutrirse de la cantera, y ahí están los resultados.
Pues de aquí felicitamos a La Palma Club de Fútbol, que ya teníamos ganas de contar aquí un lunes que La Palma Club de Fútbol ha ganado, y ojalá sea la tendencia. Bonito derbi, ¿eh? La Palma San Roque, este próximo domingo 12 de la mañana en el Municipal Palvenino. División de Honor, el Cartaya es el que nos está ilusionando, ¿no? Con Paco Amate, que tú conoces bien a Paco Amate, ¿no, Dani Toscano? No, lo tiene ahí lo más alto de la tabla.
El interminable Paco Amate. El Cartaya siempre ha sido un claro aspirante a los puestos altos de la tabla, de allí en División de Honor, siempre ha estado ahí para ascender, a puntito. Al final siempre se desinfla, no sé qué le ha pasado, qué le pasa siempre, pero este año parece que tiene una regularidad. Amate trabaja físicamente al equipo una brutalidad, y creo que ese puede ser factor determinante porque los jugadores los tienen.
Dani, tú estuviste un año a punto... Bueno, de hecho firmaste por el Isla Cristina, ¿no? Pero luego pasó algo ahí, ¿no?
Yo estuve en Isla Cristina hace dos temporadas con Francia Costa, Peluqui Ponce era el cuerpo técnico, y me dio mucha pena porque por trabajo tuve que marcharme, pero tenía mucha ilusión puesta en ese año en División de Honor.
Porque estaba ya un poquito cansado, ¿no? De la primera andaluza, ya se gusta siempre estar un poquito en una categoría superior, ¿no?
No, cansado no es la palabra, siempre ambición. Yo también tengo 24 años, no soy un jugador muy veterano. El fútbol lo que tiene al final, si en mi caso soy delantero, si metes goles, pues te van a llamar los equipos, no es en el caso de un centrocampista, un defensa que tienen que luchar y luchar. Un delantero a lo mejor no hace nada en todos los partidos, pero te metes dos goles, y al final lo más caro del fútbol, lo que vale son los goles, y si tú metes goles...
Está claro. Dani, por cierto, tú hemos dicho antes a micrófono cerrado que pudiste ver la rueda de prensa de Jaime Díaz, ¿no? Me imagino que entendiste, yo creo que suscribiste.
No, pero Jaime Díaz creo que habló en representante del fútbol nubense y del fútbol andaluz y del fútbol modesto, ¿no? Porque lo que se está viviendo con la pandemia en los clubes pequeños, pues... Lo que dijo Jaime, hay que firmarlo debajo, es que es imposible con esta circunstancia competir, es imposible. Nosotros llevamos, por ejemplo, dos semanas sin entrenar porque el club decidió no entrenar por la situación que estaba atravesando el pueblo, y totalmente lógico, y ahora volvemos a entrenar, volvemos a competir el domingo, si no pasa nada raro, el otro equipo compite, desvirtúa la competición, en fin, un desastre, porque esto es un desastre.
¿Tú le ves tu futuro?
No lo sé. Tiene que ponerse la cosa mucho más chunga para que la federación pare. Porque si ya tenemos esta circunstancia y no ha parado, yo creo que si tiene que ponerse las tasas muy, muy elevadas para que esto pare. Porque si no, no. A ellos les da igual a terminar en julio. No. Yo por lo que veo es que les da igual a terminar en julio, y me parece bien, pero lo que tenéis que hacer es parar. Para todo, suspende todos los entrenamientos, todos los partidos durante un mes y ya está.
Está claro. Bueno, ya está escuchando el presidente de la Roche Club de Fútbol, Adrián Carlos. Muy buenas, Adrián.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo primero, ¿qué tal de salud? ¿Bien, no?
Bien, por aquí bien. Estamos aguantando el tirón, pero vamos, todo bien.
Está claro. Yo no sé si... Ayer la verdad que fue muy comentada la rueda de prensa de Jaime Díaz, y yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Me imagino que usted como presidente defenderá esas declaraciones, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Totalmente de acuerdo, y... puso en su boca lo que pensamos todos, y la verdad que desde el club suscribimos sus palabras totalmente.
La verdad es que un equipo como el Aroche Club de Fútbol, que ya es difícil que salga a competir en esta categoría de División de Honor con todas las dificultades, si encima ponemos estas restricciones, a todos los equipos nos afecta, pero yo creo que el Aroche es mucho más, ¿no? Pero sí.
Pues sinceramente la verdad es que sí, son unas condiciones que uno no cuenta de antemano, lógicamente, pero la verdad que yo veo un sinsentido el que esto siga funcionando de esta manera, como si tal cosa. Como si tal cosa me refiero a eso, a aunque tengamos las medidas de protocolaria de COVID de la Federación Andaluza y demás, pero que la verdad es un sinsentido, no tiene lógica, no entendemos cómo puede haber fútbol amateur sin público, con todo lo que eso conlleva, y en nuestro caso más aún, y en las circunstancias en las que estamos ahora mismo, ¿no? Que estamos peor que hace 10 meses cuando se paró todo, y es lo que no entendemos. Vamos, es que yo cada vez le encuentro menos explicación, sinceramente.
Eso es lo que le voy a preguntar, ¿cómo tira un club tan modesto como el Aroche sin que su aficionado puedan acudir al campo, teniendo en cuenta que la Roche recauda bastante, le cae un buen dinero importante siempre cada vez que la afición acude al estadio? ¿Cómo tira el club hacia adelante?
Pues se nos está agotando el agua del pozo, poco a poco, y no sé, la verdad que tenemos el apoyo del ayuntamiento, ya lo hablé con el alcalde en su día, le dije que este año las circunstancias eran a priori bastante peores, pero nunca pensábamos de que fuesen a ser tan estricta, digamos, estricta en el sentido de que nosotros teníamos confianza de que aunque con aforo limitado, pero que pudiese ir entre al campo, pero claro, lógicamente la salud es lo primero, entonces entendemos de que no pueda entrar público. Pero también creíamos que en esa circunstancia, pues que la federación pararía, o no sé, 3 semanas, 4, yo creo que con un mes esto se podría solucionar y a lo mejor igual podríamos volver a como empezamos al principio. Tan solo hemos tenido dos partidos públicos. Y ha sido muy complicado, la verdad que podemos hacer pocas cosas porque la gente no sale de sus casas prácticamente, hay menos movimiento, entonces no puede hacer lo que teníamos preparado para sacar dinero, como evidentemente la falta de ingreso en cada partido, pues de momento yo veo la cosa muy mal y lógicamente como no sea con el apoyo del ayuntamiento esto es imposible, totalmente imposible.
¿Los clubes no han tenido una reunión con la federación en el sentido de vamos a parar esto porque así es imposible continuar? ¿O la federación dice no, hay que competir hasta que el gobierno o la Junta de Andalucía nos digan que no?
Yo directamente no he hablado con eso, sí con nuestro presidente, José Antonio Peguero, sí mantengo contacto y él siempre me dice que si desde la Junta de Andalucía dicen que se puede jugar con las condiciones que hay, pues que desde la andaluza al parecer es la idea que tienen, es lo que quieren. Yo siempre he dado mi opinión y lo he comentado que no lo veo lógico y me parece una barbaridad, porque esto no es, ¿qué sentido tiene jugar un partido de fútbol 11 contra 11 con 5 directivos en la grada y el trío arbitral? No le veo lógica, es que no tiene sentido ninguno, no somos profesionales. Si los equipos de primera y segunda división, pues, son aficionados, los podemos ver por la tele, el partido que queramos, paga, recaudan parte, no están recaudando todo lo que normalmente se debe recaudar, pero, digamos, las espaldas más que cubiertas, pero en nuestro caso es que no es así. Es que la idea del fútbol amateur no es esa. Yo de verdad que no lo entiendo, vamos. No sabemos el por qué ni hasta cuándo va a llegar esto, ni cómo vamos a llegar, y es que no descartamos ninguna otra opción, vamos, es que en estas circunstancias yo cada vez lo veo más difícil poder seguir compitiendo.
No, de hecho,
tanto en lo económico, sí. Tanto en lo económico como deportivamente, y en lo deportivo esa es otra. Vamos, sí. A lo dijo de Jaime en la rueda de prensa, que todavía es más complicado, ¿no?
Claro, es que deportivamente, empezamos por este 2021 con el Aroche, ¿no? El primer partido era contra la Isla Cristina, se aplaza. Juega Genecia, ahora contra el Cartaya se vuelve a aplazar, y ahora juegas otra vez. Una semana sí, una semana no. Así es imposible, no coge ritmo de competición.
Claro. Claro, ya de por sí en estas condiciones entrenar es muy difícil, porque nosotros somos una población pequeña, tenemos jugadores, nos nutrimos de jugadores de la zona, que somos 10 o 12 jugadores, los que tenemos tanto jugadores locales como de la zona, pero luego tenemos también otros 5 o 6 jugadores, tanto de Huelva como de Sevilla, o que viven, aunque no sean de la misma localidad en sí, pero viven a los alrededores y vienen un par de coches o 3 desde ahí. ¿Cómo hacemos para poder entrenar todos juntos? No podemos ir a ningún otro sitio a entrenar, como otras veces hacemos, para juntarnos aunque sea alguna vez más en semana todos juntos, con las restricciones y los cierres perimetrales, en fin, que son contratiempos, y además el riesgo que supone, aunque tú puedas ir, tú puedas entrenar con cierre perimetral, pero el riesgo que supone de salud para todos, no solamente el jugador, que todos los jugadores tienen familia, el cuerpo técnico y demás, es que es un riesgo constante en esta situación. Es muy complicado, la verdad que es muy complicado.
La verdad es que sí. Bueno, pues estaremos a ver si la federación toma una decisión importante ya de una vez. Y bueno, de momento, ¿a qué sé cuándo? Este miércoles contra la Isla Cristina, ¿no? Y el fin de semana contra el Viso. ¿No?
Sí, sí, así es. Miércoles a las 7:30. Y el creo que, bueno, todavía no está puesto a la hora. Me imagino que en el Viso será a las 12 de la mañana el domingo, me imagino.
Pues muchas gracias, presidente, por este rato con nosotros.
Vale, a vosotros un saludo.
Saludo. Qué difícil, ¿eh?, está siendo la temporada. Ahora vamos a hablar con ustedes de esto de la primera andaluza y segunda andaluza. Nos vamos a esas categorías.
Primera y segunda andaluza.
Dani Hernández, el Club Deportivo Los Rosales. Está siendo también una temporada difícil, ¿no?
Allí los clubes, como ha dicho el presidente Laroche, los ayuntamientos ayudan. Aquí a nosotros no nos ayuda nadie. Nosotros que nos ayuda es la cantera nuestra, los niños que somos el club, creo, con más categoría en Huero entera, y son los que salvan el club, los grandes, por así decirlo, la Maté, pero este año los niños están compitiendo poco. Yo soy entrenador de la Levin A y hemos jugado tres partidos de la primera vuelta, ya de la segunda vuelta deberían ir cuatro, tampoco hemos jugado ninguno. Entonces es muy difícil.
Claro, esas categorías que tú manejas de entrenador están paralizadas, pero no paralizadas definitivamente, no. Están ahí paralizadas y ya veremos cuando se juega, ¿no?
No, nosotros en el caso nuestro, yo hablé con mis dos compañeros, entrenamos y nosotros hemos decidido no entrenar, no porque está poniendo en riesgo la salud de unos niños de 11 años, y ante el fútbol yo prefiero la salud de los niños. Y es difícil porque, ¿cómo le explica a tu niño de 11 años que no puede jugar? Porque está esto y tú lo ves con la mascarilla, ellos se la ponen, pero ellos tampoco entienden mucho, claro, por qué no pueden jugar.
Está claro. Equipo senior, ¿arrancó o no arrancó de la mejor manera posible el equipo? Siempre le pasa igual a los Rosales, ¿no? Senior arranca, sí, más y luego remonta. Parecía que ahora estaba bien el equipo, ¿no?
El equipo, nosotros, los Rosales, el problema que estamos teniendo ahora estos años atrás, que nosotros siempre hemos sido un equipo muy fuerte en casa. En casa, en la liga, se escapaban 2-3 partidos como mucho, y si nos ganaban, lo mismo empataban, pero no sé por qué, no te puedo explicar por qué, porque como dice Daniel, el vestuario se respira otro ambiente, hay un buen grupo, pero claro, tú no ganas en casa, es lo que me hablaba antes, vas fuera, más difícil es, y está haciendo ahora al revés. Nos estamos haciendo más fuertes fuera que en casa. Pues empatamos en campo del Ayamonte, que era un serio claro aspirante. Después en casa otro serio aspirante, que es el Canela, pero nos gana. Pero otros años atrás esos partidos en casa los ganábamos siempre. Ya por suerte, por trabajo, por lo que sea. Pero la metíamos al final, la metíamos y el partido se quedaba en casa. Y estos años atrás no. Estamos sufriendo mucho en casa y lo estamos pasando muy malamente.
De hecho, creo que la segunda vuelta del equipo, la mayoría habéis jugado en casa los partidos, ¿no? Habéis jugado de todos modos en la primera vuelta muy pocos partidos en casa, ¿no?
Sí, jugamos en casa contra el Canela.
San Roque
segunda vuelta.
Pinzón.
Pinzón, que Canela quedamos 1-2, Pinzón ganamos 2-1.
Y Bonares, ¿no? Con un empate.
Bonares 0-0. Y
pues, y ya está, creo.
Y ya está. Claro. Creo, ya está, sí, ya está. Después jugamos en Punta, en San Roque y en Ayamonte. Bueno, claro. Y en Moguer.
Claro, o sea, es que, claro, en verdad, la hora que tú dices, no es que los Rosales están abajo, pero es que ahora tiene que todavía jugar los partidos en casa. Yo creo que la segunda vuelta del equipo va a remontar.
Claro, si nos conseguimos hacernos fuerte en casa, pues el equipo puede ir para arriba. Porque al fin y al cabo, los Rosales siempre ha sido un equipo muy peleón en casa, el campo muy chico. Pero bueno, campo chico, el que sabe jugar en todos los campos. Y eso A mí, por ejemplo, yo lo he hablado mucho, porque yo tengo muchos amigos en todos los equipos y yo lo he hablado, eso no son excusas. Cada uno juega a sus armas y a lo que pueda, y tú tienes que ganar un partido a balón parado, en saque de banda, pues al final lo que cuenta es lo que te dije antes, los goles y los tres puntos. No, si otra
está,
no hay.
Está claro, allí imagino que estaráis de menos la afición, ¿no? Porque allí la afición aprieta.
Hombre, está, la verdad que los Rozales, Boyullo, para mí son las mejores aficiones que he visto yo jugar Las Viñas con el Boyullo, en los Rozales. Es que los Rozales está sacando de banda y tiene a un metro a alguien respirando tal lado. Entonces los equipos le cuesta más. Un equipo que a lo mejor tenga chavales jóvenes le puede mucho la presión de jugar, no en los Rosales, sino en cualquier campo que tenga mucha afición y el ambiente sea más hostil, que aprieten mucho. Muchos partidos hemos ganado gracias a la afición.
Eso que dicen que los Rosales es equipo de la federación, ¿qué me tienes que decir?
Yo qué te digo. Nosotros, cuando jugábamos con Jandro, que fue nuestro entrenador, uh-huh, partió contra Boyullo, que ganamos 2-1. Yo metí el segundo gol y un chiquillo, era un infantil, un cadete creo que era, lanzó una botella de plástico o de agua vacía y la tiró al campo. Y el árbitro lo puso en el acto y no cerraron el campo un partido. Tuvimos jugado contra el campo y la botan rociana. Después ha visto partidos que han expulsado a un jugador nuestro y le han caído 7 partidos, 12 partidos. Después tú ves otras cosas de otros jugadores del mismo, que hacen lo mismo y le cae 1 o 2 partidos. Yo no me considero que los Rosales sea el equipo de la federación. Yo, la verdad, yo tampoco voy a entrar en mucho debate de eso, porque yo soy un jugador, yo voy a jugar, a divertirme, a intentar hacerlo lo mejor posible, pero la verdad que de los Rosales el equipo de la federación ya, yo creo que nada.
Este domingo está puesto el horario ante el Pinzón allí en Palo, domingo a las 4, ¿tú qué crees? ¿Se va a jugar? Estamos a lunes, la semana es larga.
Ojalá se juegue. Yo tengo muchas ganas de, y más de visitar a los Príncipes, que es un viejo conocido mío también, el Pinzón. Y yo tengo ganas, David, pero es que es una incógnita si se jugará o no se jugará. Yo espero que sí, espero que ya ganamos el Lepe 2-1 en los Rosales, que metió 2 goles José, y espero que podamos reivindicar esa victoria el domingo a las 4 en Palo.
Ustedes sé que estabais entrenando, ¿no? En las semanas que no ha habido liga.
Sí, seguimos entrenando, pero esta semana ya, la semana pasada entrenamos un día nada más. Y no recuerdo bien, y decidimos entre todos los compañeros, hablamos con el míster, cuerpo técnico, de parar. Y hoy, en teoría, empezamos otra vez a entrenar porque no hay margen. Si el partido está puesto el domingo y no se suspende, nosotros no podemos presentarnos el domingo en Palo, en un campo tan grande, césped natural, sin haber entrenado.
No, sí, está claro. Dani, tú te consideras allí un ídolo, vamos a decir, un símbolo de los Rosales, ¿no? Porque te dice Dani Hernández, el goleador de los Rosales. Eso a ti te llega.
Yo todo te lo puedo decir, que yo jugaba con él. Yo, David, siempre lo he dicho a todo el mundo que me ha preguntado. Yo nunca me he considerado jugador bueno, nunca. Me han llamado muchos equipos, pero no, yo lo que me he considerado es que he tenido gol. Ya está, y al final el gol es lo que vale en el fútbol. Yo no voy a cogerte una pelota en medio campo y me voy a ir de 7. Ya a lo mejor hay un rechace y pues me cae a mí. Llámalo como quiera, pero yo no voy a... A ver, también tendré cosas buenas, digo yo, pero que yo nunca me he considerado de los mejores ni nada. En los Rosales un ídolo, pues metió muchos goles. Entonces, al fin y al cabo, lo que tú ves, los chiquillos que entrenan preguntan, ¿cómo ha quedado el grande? ¿Qué han metido? Pues eso, los chiquillos te ven y dicen, hostia, pues es Dani. Pero que yo siempre me he considerado, si no fuera por los compañeros que hubiera tenido al lado en todos los equipos, no hubiera metido tantos goles, seguro.
¿Cuál ha sido tu cifra más alta en una temporada, te acuerdas?
El año que estuve con Dani, 20 goles.
Su explosión. Primer año maté.
20 goles.
¿Estaba en segunda andaluza el equipo o en primera?
Primera.
¿Cómo quedaste esa temporada en posición?
Sexto, séptimo, buena sí, temporada. La primera vuelta estuvimos invertidos.
Perdimos nada más que en casa con el Pinzón. Vamos, estuvo bien. Y después el año de Jandro, que para mí ese fue el año que, junto con en juveniles, que estuve con Quiqui 6 partidos en Liga Nacional. El año de Jandro, pero lo que pasa es que en la primera vuelta metí 14 goles. Pero en Ajara, que el segundo partido de la segunda vuelta, me noté que me dolía el isquio, y el tercer partido contra Rosa en casa me partí, tuve una rotura de fibra, y ya a raíz de ahí jugué toda la temporada cojo. Jugamos contra Tarsi, estaba Dani, que ese partido salí, no podía ni andar, y ese, al final metí 6 goles más, pero ya no podía. Yo me notaba que quería, pero la pierna no me dejaba seguir compitiendo.
Toscano, Dani Hernández, ¿qué te parece como jugador?
Él se ha definido perfectamente, es goleador, es, tiene ese don que esté,
que está en el sitio,
se parece que lo sabe, que lo lee y dice, me voy a poner aquí porque me va a caer aquí el rechazo o el pase. Y ahí tuvo, con 19 años tuvo una explosión de meter 20 goles en primera. Un niño de 19 años, pues normal que llame la atención de todos los clubes, ¿no? Y ese año la verdad es que tenía un muy buen equipo y él era el que definía todas las jugadas y ahí está, y desde entonces que las cifras de Dani son muy buenas. Si le respetas lesiones, es de los goleadores de la Primera Andaluza, sin duda.
¿Tu categoría? ¿Te está sorprendiendo el Bonares? ¿Y la decepción puede que sea la Ayamonte?
A mí el Bonares me recuerda mucho a los Rosales antes, que siempre son los mismos jugadores, porque está Julio, Mele, son siempre los mismos jugadores. Me sorprende porque este año, es que depende cómo le coja el año, porque otros años empiezan muy mal, después empiezan bien, acaban mal. Si ahora consigue tener esa constancia de ganar los partidos, van a pasarlo bien, porque se van a ver con opciones claras del ascenso. Y el Ayamonte para mí es el mejor equipo de la categoría. Para mí el Ayamonte tiene el mejor entrenador de la categoría, que es Juan Parma. Tiene al mejor mediocentro, que es José Antonio Anarte, que eso es un espectáculo. Y después tiene a Oscar Ramos, tiene a Carviño, tiene a Dani Gómez, tiene a Casiano, al portero Dani Martín, que estamos hablando de que son jugadores que están un escalón por encima de la categoría, pero a veces el fútbol pasa eso, se define por detalle. Y nosotros mismos fuimos a campo del Ayamonte, empatamos 2-2, y aunque Juan Parma dijo en la rueda de prensa que parecía que habíamos ganado la Champions no, pero la pudimos ganar porque le pudimos ganar partida allí y se libraron en tabla.
La verdad que esa frase nos gusta mucho, ¿eh?
No, nos gusta porque, al fin y al cabo, Juan Parma, para mí, es el mejor entrenador de la categoría. Yo no tengo nada en contra de él, pero sí es verdad que esa frase duele, porque tú entrenas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los 4 días que sea de la semana, dejas a tu familia en casa, te vas a entrenar de trabajar, y ahora llega y te dicen jugadores que están cobrando, porque ellos están cobrando allí, y tú te empata un equipo de aquí, de que entrenan chavales, y dice que han ganado el Champions, no. Yo creo que lo más honesto es felicitarlo. Y ya está, has empatado. Cuando tú ganas en casa de nosotros, nosotros felicitamos a todo el mundo. Te pueda doler más o te pueda doler menos, pero tú tienes que felicitar al contrario. Si pierdes, mala suerte. Al otro equipo, algo ha hecho mejor que tú el otro equipo. No hay más. El fútbol no te va a regalar a nadie, y menos en esta categoría.
No, eso ya está claro. Toscano, ¿y tú qué? El Tarsi, empezasteis bien, ¿no?, al principio de temporada, pero luego una racha negativa y os dejado ahí la posición complicada, ¿no?
No, desde el principio sabíamos que iba a ser una temporada dura, pues lo que te comenté, se nos había ido mucha gente importante, sobre todo de los que definen, de la parte de arriba. Ha dicho Ayamonte, Diego Perele, el Pichichi, estaba el año pasado con nosotros. Y nada, el equipo era joven, nuevo, y sí, sabíamos que era muy difícil todo. También se nos ha juntado una serie de lesiones que hemos ido, por ejemplo, el último partido contra Rociena, fuimos con 5 juveniles. En fin, la categoría es muy difícil, muy complicada, todos los equipos te exigen, y si no estás 100% pues no ganarás. Lo que pasa es que yo confío en mi equipo, yo los veo entrenar todos los días y hay materia, y a lo mejor necesitamos ese impulso para ganar un partido que nos dé la confianza para seguir con una racha positiva.
Esas voces que dicen que el grupo es más fuerte que el grupo puesto, ¿estás de acuerdo?
Yo lo dije aquí y lo sigo manteniendo. Para mí es un peldaño por encima, creo que sí, por historia. Lo que pasa es que irte a jugar a nuestro grupo también tiene lo suyo. Como ha dicho Dani, todo el equipo tiene sus armas. Irte a jugar a Calaña es una piedra en el zapato. El Almonte juega muy, muy bien a pelota. Ya se ha reforzado con Abelardo y Manolo. El Río Tinto es, si Ayamonte es el claro aspirante, el Río Tinto es el segundo claro aspirante, y en la Olímpica el tercer claro aspirante, y está en nuestro grupo. Pero bueno, sigo manteniendo, creo que el grupo de Dani y de Rosales es un poco más complicado, pero sin menospreciar nuestro, sobre todo.
Y el Zalamea también tiene buen equipo, ¿eh?
El Zalamea también. El Zalamea nos metió 2-4 en casa con Joselito, el que estaba en el recreativo en primera edición con Marcelino, y ahora se ha reforzado con Abel. tiene a Anguera, tiene a Peli de estuvo en Recre y estaba el año pasado en tercera, o sea que al final es que tú dices, te pones a ver un equipo de Zalamea y dices, ostras, qué jugadores tiene el Zalamea, ¿no? Y a jugar con él va a ser complicado.
¿Y la decepción puede ser Cruceño? ¿Por las expectativas que había al principio?
Hombre, por las expectativas puede ser. Por los jugadores que tenía, que tienen, los Juanma Barba, José Mier, Antonio Mier, ¿quién más?
David Pereira.
David Pereira, Juanfri, pues son jugadores que vienen para poner, para luchar por los otros cuatro primeros, ¿no? Pero eso al final el fútbol son inercias. Si tienes una inercia negativa y no te sale, no te sale, no te sale, pues te ve ahí abajo y ahora es difícil, es complicado darle la vuelta a la situación.
Lo malo es el formato, ¿no? Porque si no entras en los cuatro primeros, entras en una segunda fase complicada, que creo que bajan los tres últimos, ¿no?
No sé exactamente cuántos desciende, si tres, cuatro, dos, no tengo...
Bajan tres, pero claro, hay que mirar división de honor.
Exactamente, eso, por eso tenía yo lo de cuatro, claro.
Si baja uno, baja el cuarto.
Ahora en División de Honor no hay el Lila Cristina estaba ahí en peligro.
Bueno, ¿no? En División de Honor, si los cuatro primeros de un grupo aspiran al ascenso y el resto por la permanencia.
Claro, hasta el final no se podría
son
decir.
Son 12 equipos, pero esos 12 equipos bajan 7 y ahora mismo hay 3 equipos de Huelva. Boyullo, Aroche e Isla.
No, que está la cosa complicada.
O sea, que seguro que una plaza más va.
No, sí, seguro, eso, pues, probabilidad segura. El formato es el que hay, si es que si quería la federación competir, se la ha inventado, se la ha sacado de la manga, pues es lo que hay, nos tenemos que adaptar, no hay otra. Lo malo es que acumulas puntos, es lo bueno y lo malo, porque en realidad tienes que premiar la regularidad durante todo el año, si no la premia, entonces, ¿qué pasa? ¿Hace 6 meses bueno y ahora tienes 2 meses malo y te vas al hoyo? Pues yo lo entiendo en realidad. Ahora es un inconveniente para nosotros, por ejemplo, tenemos 4 puntos como las cruces, pero es lo que hay.
Ese partido que era clave ante el Rociana fue clave, ¿no? Esa derrota dolió bastante, ¿no?
Pues...
Lo digo por el rival, que era directo.
Sí, en cuanto a puntos sí, pero en cuanto a sensaciones no. Nos fuimos muy contentos en general de todo del partido, jugamos creo que el mejor partido de temporada. Y teniendo 5 juveniles, y nos fuimos de verdad muy, muy contentos. Y la verdad que el equipo, eso, dijo que al final del partido que este es el camino a seguir, y lo que pasa que después pasó todo esto, que dejamos de entrenar y ahora hay que volver otra vez a la senda.
Esto quiere decir, partido contra el Almonte este fin de semana, ¿se juega? En principio sí, ¿no?
En principio sí. En principio nosotros tenemos constancia de que sí se juega, que el Almonte quiere jugar, obviamente, está en su derecho, y nosotros no tenemos inconveniente, así que mañana volvemos al entrenamiento y... El viernes no lo sé todavía si podremos utilizar las instalaciones de taxi porque está cierre perimetral. No sé si el ayuntamiento abrirá la orden y nada, pues adaptarse.
Un equipo que en Almonte lleva semanas entrenando y ahora se enfrenta a un taxi que lleva sin entrenar en grupo bastante tiempo. ¿Eso es un adultero a la competición?
Eso la desvirtúa totalmente. Pero la desvirtúa totalmente desde el principio de temporada cuando se aplazan los partidos, un equipo viene con inercia positiva... Y el otro ahora con negativa, después la cambia, después fichajes nuevos, fichajes que ahora no están, otro está, pero bueno. Lo que sí ahora no tiene ningún sentido, como ya ha dicho el presidente de la Roche, es haber seguido la competición después de lo que ha pasado, del pico tan alto de la curva, que es que hemos estado peor que nunca, y que se siga compitiendo. Para la competición un mes, 40 días, lo que sea, para volver después. Y es que después, aparte de virtual competición, Los clubes modestos ya no saben cómo mantenerse económicamente hablando más la liga. Es que ya sin público es que es casi imposible ya mantener. Ya nosotros que cobramos algo nos tienen que decir, es que dentro de nada no vamos a poder.
Claro.
Porque es que no podemos exprimir más. Y lo tenemos que entender. Lo que te digo, que es un sinsentido haber competido el mes de enero, paralízalo todo, todos los entrenamientos ya por salud, ¿sabes? Pero no, aunque yo sí, yo creo que la federación no va para esto hasta que no se lo diga un ente público como la Federación Andaluza, la Junta de Andalucía. Así que nada, pues adaptarnos y ya está.
Hernández, ¿crees que lo lógico hubiera sido para un mes?
Lo lógico debería haber separado hace un mes y que todavía quede un mes más. Es lo lógico, porque al fin y al cabo lo suyo es... Primero tener salud todo el mundo y ya que quiere disfrutar del deporte más bonito que es el fútbol, pues... estar con público, con tu gente, que haya ambiente de fútbol, porque tú vas a cualquier campo, vas con la mochila, ves a los otros jugadores, a los árbitros, a los delegados de campo, y ya no hay más nada. Entonces, no, al fin y al cabo, eso no está haciendo fútbol. Es como si tú vas a la plazoleta a jugar con tus amigos cuando eras chico. Lo suyo es tú ves la afición antes de calentar, cualquier cosa. Yo, es que le están quitando toda la salsa al fútbol.
Toscano, ¿cómo te parece como jugador?
A mí siempre me gustó mucho, él lo sabe. Un lateral izquierdo, extremo, que él quería jugar de extremo. Con mucha calidad. Es como yo, saltaba poco.
Ya salto más.
Tiene mucha calidad. A mí los jugadores que jueguen al fútbol la pelota a los pies me gustan mucho, más que los que pegan porrazos y se saltan de correr, que también los respeto, pero me gustan más los que juegan con la pelotita al pie.
¿Jandro es uno de los mejores entrenadores que has tenido?
Para mí, junto a Wiki, el mejor. Yo, Jandro, a mí me supo sacar un rendimiento impresionante. Yo no sabía cómo iba a ser Jandro o lo que sea, pero a mí me podía exprimir. Tuvimos la mala suerte de que me lesioné, pero yo estoy seguro de que ese año también jugábamos las colonias, que nos perjudicó mucho. Que si nosotros los Rosales, yo me acuerdo los tres primeros partidos que jugamos los Rosales fue contra Cerro, estaba José Miel, jugadores buenos, ganamos 2-1. Llegó la semana siguiente Boyullo, líder, iba Boyullo, ganamos 2-1. Llegó la punta del Caimán, le metimos 6-1. Que nosotros los Rosales, no, creo que perdimos un partido en toda esa temporada. En los Rosales perdimos contra el Aroche la última jornada, que fue el que jugó Liguilla de Ascenso, ascendió ese año. Y las colonias a nosotros nos mató mucho. Nosotros perdimos un partido en las colonias con el Pinzón de Quiqui, que metió a Belardo en el último minuto, después levantó un 0-2 y el campo lo notaba mucho, tanto para ellos como para nosotros, pero a nosotros los Rosales se nos daba muy bien jugar. Después teníamos jugadores muy buenos, Antonio Caballero, que está en Málaga, bueno, el chaval de Málaga, en Mónica, ahora está en el Tarsi con eso, el Lucho, que era impresionante, Alberto Prieto, que ya tampoco está jugando. Y Jandro no sacó mucho rendimiento. Y para mí, junto a Quiqui, los mejores entrenadores que yo he tenido.
O sea, le animas que vuelvan al terreno de juego, ¿no?
Yo quiero que vuelva allá. Yo quiero que vuelva allá, y si es cerquita de Huelva, mejor.
Pero ahora mismo estáis contentos con Vilo, ¿no?
Bueno, con el Vilo siempre hay que estar contento. Al fin y al cabo, el Vilo le pone mucho empeño, lo sufre mucho y... Al fin y al cabo, al fútbol hay que ponerle ganas y corazón, y al de Vilo nadie puede dudar que por lo menos corazón y ganas le pone. Ya después que salgan las cosas o no, es diferente, pero bueno, él por lo menos las ganas le pone.
Está claro que eso es lo importante. ¿Cómo te has encontrado?
Yo muy contento y muy bien, tío, la verdad.
Me alegro. Suerte, a ver si vuelve a la competición. Si volvéis este fin de semana, pues adelante.
A ver si es verdad lo que tú dices, que todo el que viene aquí gana.
Por eso he venido yo también.
Y yo por lo menos soy delantero y meto el domingo y ganamos los Príncipes.
Bueno, a ver si sigue la fortuna. Muchas gracias, Dani.
Gracias, David, a ti.
Toscano, ¿cómo te has encontrado? Bien, ¿no?
Bien, muy contento por venir.
Pues suerte, es igual este fin de la semana es larga, ¿eh?
Solo he venido por eso, para que nos dé suerte para el domingo, a ver si cambia la racha.
No me voy a dar nada, como no ganéis me voy a dar, verás tú.
Te la has buscado tú solo.
Venga, suerte. Gracias. Ustedes, gracias por este ratito con nosotros, Juan en la dirección, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.
Capital Huelva. Hostelería, comercio, mercados y ocio. Más cerca, más rápido, más fresco. Desde tu móvil toda la oferta a tu alcance. Descárgala y únete al cambio. Ayuntamiento de Huelva.
Cinta la panadera. Toma su café en el bar de la esquina. Porque Paco el camarero compra sus manzanas en la frutería de Julia. Porque Julia siempre cena pescado fresco de la pescadería de Manuel. Y porque tú compras diariamente el pan recién hecho a Cinta. Nunca abandones este círculo de confianza. Para comprar local, solo tienes que bajar. Huelva Comercio Capital. Ayuntamiento de Huelva.
El mejor final de tu mascarilla no está ni en el suelo ni en el váter, sino en el contenedor gris. Recuerda, cuando te quites en casa mascarilla y guantes, introdúcelos en una bolsa de basura y ciérrala para depositarla en tu cubo de basura. Lávate bien las manos y ya sabes, al contenedor gris. Importante, si das positivo en COVID-19 o presentas síntomas, utiliza doble bolsa de basura para tirar mascarilla y guantes. Ayuntamiento de Huelva.
Pronto comenzará el periodo de escolarización. El Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús te ofrece una educación en valores con trato cercano y personalizado. Y una gran oferta educativa con todas las etapas: infantil, primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos. Nuestras amplias instalaciones favorecen el buen funcionamiento de las actividades y ofrecen seguridad en medidas de prevención. Nuestras aulas de infantil están equipadas con baños dentro del aula. El Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús es bilingüe y actualmente tiene concedidos 2 proyectos internacionales de Erasmus Plus. Aunamos las metodologías innovadoras con las tradicionales, tomando lo mejor de cada una, con pizarras digitales en las aulas. La recogida de nuestro alumnado de infantil es directa a la familia. Contamos con un equipo de orientación y tratamos la atención a la diversidad, respetando los ritmos de aprendizaje con 2 aulas de apoyo a la integración y atención temprana en la etapa infantil. No dudes en venir, te esperamos cuando quieras. Pide una cita a través de nuestra página web www.colegiodiocesano.net.
Personas que suman, barrios que crecen. En el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas, la ERACIS, financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Todo con el objetivo de mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través de los itinerarios integrados y personalizados de inserción. Trabajo coparticipado con Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza. Plan integral del Distrito 5. Coordinado por la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. Porque Andalucía se mueve con Europa.
Aguas de Huelva pone a su disposición la tarifa de garantía de mínimo vital, que garantiza un consumo mínimo vital de 100 litros por persona y día a aquellas familias que acrediten su vulnerabilidad económica. Cualquier usuario de Aguas de Huelva que considere que su familia es susceptible de acogerse a esta tarifa debe iniciar los trámites lo antes posible. Asimismo, le recordamos que existen bonificaciones sociales aplicables a familias numerosas, desempleados y pensionistas, ampliadas a nuevos colectivos, discapacitados y víctimas de violencia de género. Contacta a través de su página web www.aguasdehuelva.com o en los teléfonos 959-750310 o 924-1925.
Internet de alta velocidad de hasta 1000 megas gracias a la tecnología de fibra óptica. 100 megas por solo 19,90. Precio fijo y para siempre. Tarifas móviles flexibles sin permanencia. Olivenet, más que Internet. 951-560-560 o olivenet.es.